Buenos días, 9:08 de la mañana de este día jueves 18 de abril 2024. Bienvenido a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus, junto al señor director Juan Pablo Larraín. Muy buenos días.
¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días y muy buenos días a todos quienes están en sintonía en la radio o por streaming. O a quienes nos van a escuchar más tarde por podcast.
O que nos van a ver.
Nos van a ver también.
Se ve bien. Yo siempre los veo en pantalla gigante y ¿sí? La transmisión es bastante.
¿Cuántas pulgadas tiene esa televisión que tienes tú en ese estudio?
Como 65? Ya no es en metro. Está.
¿Es en metro?
Sí. Nosotros no son pulgadas. Oye, chuta, casi botó la.
Nunca he sabido mucho cuántas son las pulgadas, pero.
Yo tengo una regla que tiene pulgadas y centímetros.
No, sí, casi todas las reglas.
Y una pulgada es esto.
Claro.
Es tan simple como eso.
El dedo pulgar.
Y casi todos la tenemos casi del mismo porte. A la adulta, digamos.
Hable por usted.
Hay
nomás.
Unos que tienen el dedo gordo más grande, otros más. Pero una pulgada normal te diría que nuestro dedo las cumple. Esta canción, American Pie.
Le gusta mucho el licenciado esta canción, la pone
sí, antes. Pero no.
Le recuerda a su etapa de juventud, pero con otro intérprete.
Con el
original.
Con el original, sí. Y a mí.
Esta versión no la conocía yo.
Sí, no, yo quería oír hoy día la Madonna, porque. Claro. No sé por qué, pero me encanta la Madonna.
Ahora, no te voy a criticar la canción, pero. Si hubiera querido escuchar a Madonna, tiene tantas ellas de ella misma.
Sí, pero.
Tan famosa.
Asociado a American Pie. Que está.
Tenía su doble interpretación, sí, esto pues, ya, pues, ¿viste?
American
Nada
Pie.
Nada gratis aquí, doctor.
Porque finalmente creo que el American Pie, América, Estados Unidos, no vamos a estar en vida nosotros, seguramente, para ver que ya no siga siendo la primera potencia mundial y quizás va a seguir siendo la potencia la número uno por lejos. Con estas nuevas revoluciones que se están planteando, con la inteligencia artificial, con el modelo de desarrollo que tienen, que no tiene ningún cuestionamiento de que uno diga, oye, es una dictadura y por lo tanto algún día va a caer. No, eso no va a caer. Con haber aguantado gobiernos de presidente octogenario y que están más o menos, digámoslo, Biden anda más o menos y Trump lo vamos a tener y más o menos, y el país va a seguir siendo el líder mundial. O sea, sobrevive. Como para ir a cualquier cosa.
Es que hubo una sombra en un minuto que venía China, que lo iba a sobrepasar.
Sí.
Y probablemente lo sobrepasó en algunas cosas. Pero lo que significa esa potencia mundial que hemos mirado desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, pareciera ser que como que se diluyó un poco,
sí,
lo de China.
Exacto. ¿Sí? Hace 10 años más o menos, nosotros hacíamos las planillas Excel y decíamos que más o menos acá a la vuelta de la esquina, o sea, el 2030, 2031, China iba a ser del mismo tamaño en términos de GDP que Estados Unidos.
Claro,
eso lo veíamos hace como 10 años.
Pero eso era como un término que te gusta usar mucho a ti, ceteris paribus. Era como una proyección,
sí, lineal.
Con lo que hay hoy día.
Un poco menos, o sea, ponte tú, en esa época China crecía dos dígitos y en las planillas estas se ponía un crecimiento de 6-7%. Y con eso daba que llegábamos más o menos en 2030 con China superior. Pero viendo lo que está pasando, viendo todo lo que las cosas que se están haciendo, viendo quiénes son los dueños de la tecnología en general, y hay un titular, Juan Pablo, del Wall Street Journal, que tú como conocedor y director de diario, creo que es bastante prestigioso, ¿no?
En retiro, yo, en todo caso.
En retiro.
Sí, claro. Es el
no
referente.
Es retiro, es ex. Si no estamos tan viejos todavía.
No, pero en esa condición. El Wall Street Journal y el Financial Times son los dos referentes mundiales en este ámbito.
Bueno, entonces ellos publican, y lo destaca acá también el Mercurio, que China ordena a los operadores de telecomunicaciones que eliminen gradualmente los chips extranjeros. En directa alusión a los chips estadounidenses, que son los otros fabricantes principales de chips.
Y acuérdate que sufrimos la pandemia por el tema de los chips. Y no solo en temas de telecomunicaciones, aguante los autos. La industria automotriz se ralentizó, pero no solamente por la pandemia, sino porque no habían chip.
Bueno, o sea, ahora el chip trae hasta uno, puede llevar un chip, si que quiere. O sea, las mascotas llevan chip, sí. todo tiene
algunos
chip.
Algunos decían que con las vacunas te metían un chip. Eso ya es la locura máxima, pero bueno.
Yo sabéis que miré la jeringa, no
caché ningún. ¿Por dónde? Chip. Tendría no. que ser un chip líquido.
Sí, oye, pero el tema es, o sea, ¿cómo se nos viene un nivel de esta pelea proteccionista? Ayer comentamos lo que pasó con Alcoa, con los Pittsburgh, no sé decirlo bien, Pittsburgh Steelers, que Estados Unidos también va a poner barreras arancelarias al aluminio y al acero chino. Lo mismo que se está pidiendo acá. No digo que sea lo razonable, pero si es a partir de un dumping que hace China, puede llegar a ser. Ahí tenemos todo
la duda. Lo peligroso de estos temas de protección es que le dan la justificación a quienes no la tienen para aplicarte barreras arancelarias que buscan proteger a tus productores sin necesidad. Por eso es muy importante, en el caso chileno, por ejemplo, que tiene que ver con acero, es muy importante que los organismos demuestren técnicamente que hay dumping y que hay prácticas anticompetitivas. Porque cuando entras en una guerra, además de aranceles, vamos a volver a los años 70 aquí.
Sí, y yo le decía, oye, los chinos posiblemente tengan, dado cierto argumento económico, son los mayores consumidores de acero y compradores de acero, cobre y procesadores de aluminio, posiblemente tengan mejores economías de escala.
Seguro que las tienen.
Que
pero
que,
no esos niveles, po,
que
a lo que estamos viendo.
Guachipato, digamos. Claro. O mejor que todo lo que está sindicalizado en Pittsburgh y que son grandes uniones, ¿me entendió, no?
Tiene un equipo de fútbol americano.
Sí, sí, esos son los Steelers, Pittsburgh Steelers.
Exactamente, y que el símbolo, que es del acero, es el mismo Huachipato en Chile, del equipo de fútbol.
Sí, ¿cómo es? No,
son como una especie de estrellas, son de varios colores, y es igual, es el mismo.
Bueno, y esta lucha entre estas potencias, apartando la potencia de Rusia, que no es potencia económica, pero que está totalmente aislado, y picoteando temas.
¿Tú dices que no es potencia económica?
Es potencia mundial.
Yo creo que no está a ese nivel, pero es potencia Rusia. Sí,
y tú sabes que va a crecer este año más que todos los países desarrollados, diciendo que la recesión no fue tan fuerte con la guerra. Hay cosas extrañas que pasan, pero este tipo de noticias nos va a llevar a que posiblemente los chinos tengan celulares más caros porque van a proteger una industria china, o no tengan acceso al mejor chip posible, o empiezan a pasar ese tipo de distorsiones. El mundo sin distorsiones, funcionando con la libertad económica que crece mucho más y tenemos mucho mejor
estar. Y es donde Chile, donde más puede ganar, en un mundo sin distorsiones, en un mundo con distorsiones, Chile es un país importador neto. Y por lo tanto, cualquier distorsión la vamos a ver reflejada nosotros. Nosotros apostamos por una caída de los aranceles unilateral en los años 70, a fines de los 70, y que generó un remesón en el aparataje industrial en Chile, que después con la recesión del 82-83 terminó por darle el último mazazo, y hubo industrias que desaparecieron aquí. Pero, y con el dolor que significa de esos propietarios, de esos ejecutivos y de esos empleados y obreros, fue lo mejor que le podía pasar a Chile. Porque no puede ser que un país chico tenga industrias protegidas para darle tranquilidad a 2.000, a 3.000 personas, pero hagamos que las otras 19 millones de personas paguen más caro por esos productos.
Por último, quizás que exista algún tipo de protección a la crisis de negocio, para proteger a la gente, netamente a la gente, no al producto, a la gente que trabaja ahí.
Eso sí, pues.
Por ejemplo, los operarios en Lota.
Tú los puedes ayudar a ellos.
A ellos.
Pero no subiendo.
Y el país puede pagar por ellos. Claro. Y paga la libertad de tener no distorsiones.
Acuérdate también en los años 70 y 80, principios de los 80, aquí se armaban, porque no se fabricaban, se armaban muchas marcas de autos. Fiat en Granero, Renault y Peugeot en Los Andes, Citroën y General Motors en Arica, y eran de mala calidad.
¿Es verdad que el Jagan se inventó acá?
Entiendo que sí, y que se potenció mucho con el casi conflicto con Argentina. Se armaron los Jagan y les pusieron la ametralladora arriba.
Ah, mira tú, ¿eh? Sí. Eran bien versátiles. ¿Te acordás del Citroën Cross?
Sí, claro, yo fui mucho, porque había muchas carreras en Rancagua, en el circuito.
¿Por qué ya no sabrán esas cosas tan entretenidas?
Era muy entretenido, yo vivía harto.
El Citroën Cross, yo hubiese ciclotró ahora.
¿Tú sabés quién lo transmitía? El Cote Evans. El Cote Evans en UCB Televisión lo transmitía en el Citroën Cross, pero a veces lo daban con un desfase de una semana, era muy bueno, encantar Citroën Cross. Volaba la Citroën.
No lo transmitía Chilevisión.
Después, pero en la etapa original.
Oyersun.
Ortún.
Ortún.
Pero Ortún. En la primera etapa lo hacía el
que
Correa.
Que tenía un sobrenombre bien entretenido, simpático, que no me acuerdo si era generalizado o lo tenía yo con mi hermano nomás. Oye, ya. También te quería destacar esto que nos llega a nuestra realidad chilena, que no deja de sorprender algunos números. Y en el 2012, las promesas de venta de las inmobiliarias fueron de, ponte tú, 13.000.
¿Ya?
2023, 2022.
¿Promesas que llegaron a término? Porque,
promesas de venta inmobiliaria, sí, la gran mayoría llegaron.
Porque muchas, es que con la crisis hubo muchas promesas que quedaron, se borraron.
Ya, pero esto 2012-2013, época normal.
Ah, de
¿no?
esa época, perdón.
Sí, época más o menos normal. Y ahora que estamos saliendo de la crisis y supuestamente todo el mundo está saliendo de la crisis, pero tenemos que de ese nivel de 13.000, de 12.000, caímos a un nivel estos dos últimos años de 5.000 a 6.000.
Mira.
O sea, una caída de 50-60%.
Somos más, había más plata, pero la incertidumbre hace que esto pase.
Y la necesidad es mayor. Porque me imagino que como somos más habitantes, llega más gente a este país, deberíamos tener más venta inmobiliaria, más construcción, más de todo. Y sorprende que en estos 11 años disminuimos a la mitad, cuando deberíamos estar en el doble quizás. Y el mundo inmobiliario es un mundo muy relevante para la economía de cualquier país, porque es lo que mueve específicamente lo local. Esta cuestión no es una cosa extranjera, no es una exportación, importación. Es el termómetro local de lo que está pasando con la gente acá.
Oye, nosotros que le hemos hecho mucho bullying a este hoyo que había aquí al lado nuestro en la radio, que lo vemos por la ventana.
Sí.
Se reactivó.
Ayer.
Se reactivó. Hay gente, hay grúas ahí. Que me alegra ver que... Sí. Que va a empezar a construirse.
Hace rato dice Moncho, yo lo vi ayer, ¿no?
Pero hace pocos días, yo vi que están haciendo ciertos arreglos, pero ahora veo la grúa moviéndose, veo gente echando.
Yo siento ya que tocamos fondo en ese sentido. El mercado inmobiliario, varios mercados que han estado deprimidos, yo creo que van a empezar de nuevo a tener una pujanza. Y hay varios factores para eso.
Oye, el Cote Evans, que es un auditor fiel de este programa.
Un maestro, pero, o sea...
Me confirma lo que te dije yo.
¿Qué te dice?
Que transmitían el Citrocross en esa época, transmitían el Bicicross, el karting, el rugby, el polo, y el programa se llamaba Gigantes Deportivos de UCB Televisión, ¿viste?
Gigantes Deportivos.
Grande, un saludo al Cote Evans, maestro de las comunicaciones para muchas generaciones.
Él y Nicolás Vergara,
sí, pues.
Y don Francisco han sido...
Bueno, Nicolás con el Cote hacía la bolsa de comercio de sus órdenes, sí. También en un set de televisión, solo para la señal de Santiago.
Yo llegaba de la universidad a ver el Antú, tenía un Antú en esa época, y veía ahí a un Nicolás con el Cote.
Fíjate que
el
Cote, si me empezó a interesar a mí un poco el tema del tema de la economía, las finanzas, los mercados, tiene que ver harto el Cote en eso, así que se lo agradezco mucho.
Sí, nos cortó el Moncho, porque en realidad...
Ya, vamos a las menciones, porque tenemos dos entrevistados, además en estudio.
Oye, hoy día el eventazo de Rec Check, hoy día ahí en el Hyatt, en el Rooftop, Hyatt Centric en Las Condes, se explicará a las automotoras principalmente en detalle la regulación beneficio de la automatización de procesos de reporte de operaciones sospechosas y mucho más. Para inscribirse debe ingresar hasta hoy en RegCheck con Q, no se cae.
Frontal Trust, doctor, especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos liderados por don Andrés Echeverría. Y en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y en Mercado G, usted puede transar el dólar peso, índices, commodities, corto, largo, puede armar posiciones, puede protegerse, puede hacer todo desde su teléfono con MercadoG.com.
Con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra una tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
Olvídate de los tacos y disfruta de la conducción con la nueva Scrambler Night Shift. Este modelo cuenta con un diseño vintage, café racer muy elegante que no pasará desapercibido. Visítalos en Avenida Las Condes 11412. Ahí está Ducati, donde está esta maravillosa y una gran cantidad de motos muy lindas. Vaya a su gusto y vaya ahí a Las Condes 11412.
Doctor, ¿sabes qué me qué impactó con este dato? La inmobiliaria Paz, que lleva un muy buen tiempo y una trayectoria importante, una muy buena reputación en el mercado inmobiliario, que ha pasado y ha surfeado muy bien las crisis que han habido en este país, en un sector que siempre es complejo, tiene 30.000 departamentos entregados. Impresionante el número. Eso es prácticamente una ciudad de tamaño medio en Chile, completa. Sus proyectos poseen un alto estándar de terminaciones y espacios comunes situados en ubicaciones estratégicas, convirtiéndolos en la mejor opción para vivir o para invertir también. Empresa abierta en bolsa, además, desde el año 2006, que los estándares, los requerimientos de una compañía abierta en bolsa son distintos a una empresa cerrada.
Sí, todavía me acuerdo cuando se abrió Paz. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, y viene entrando nuestro invitado, ¿no? Viene entrando, sí. ¿Hacemos una mención todavía? Bueno, súbete a la mejor marca del año y disfruta de lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y una tecnología única. Lleva tus experiencias a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Bueno, un saludo a los amigos de Conorrent, que Conorrent vive una experiencia 100% digital con e-check o e-check al momento de pagar tu reserva en www.econorrent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a buscar el auto. Fácil y rápido, arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Oye, es totalmente cierto lo de Checa. No es una mención, no es una frase publicitaria. Me lo han comentado dos amigos, que funciona realmente espectacular.
¿Dos nomás?
Dos en estos días.
Ah, ya.
No, seguro que hay muchos más, po.
No, es que a mí me lo pasan comentando. ¿Siempre? Me dicen, en realidad, oye,
tú tienes amigos más viajadores que yo.
Sí, vos, viajadores locales.
Exacto.
Los tuyos son más internacionales.
Puede ser.
Oye, y Book es tu mejor aliado para la gestión de personas. Con su software integral podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura de la organización que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma. Descubre más .cl.
Doctor, usted la presenta a nuestra primera invitada.
Sí, con todo gusto. Está acá la Andrea Castro, que llegó eléctricamente, como corriendo casi. Hola, Andrea, gerenta general de Copec Voltex, que es una filial de Copec, y vamos a empezar a conversar inmediatamente respecto a cómo ha sido la evolución, primero que nada, de Copec Voltex. Y Copec Voltex es como la estación de servicio. Yo soy de la antigua, porque por distintas... Está bien, está
bien. Bueno, cosa de verte la edad y las canas.
No tengo tantas todavía, pero es una red que a mucha gente que quiere tener un auto eléctrico también le hace falta. O sea, ¿dónde voy a cargar mi auto? ¿En qué está, cuéntanos, Andrea, en qué está Copec Voltex?
Primero sí, que nada. Bueno, buenos días, gracias ahí por la invitación. Les cuento un poco. Copec Voltex es una filial de Copec dedicada a todas las soluciones de electromovilidad. Entonces ahí, como tú decías, nosotros hoy día lo que estamos haciendo es crear infraestructura de carga para todos los segmentos industriales, para las personas, carga residencial, etcétera, para que el migrar o cambiar tu auto a uno eléctrico sea lo más fácil posible. O sea, hoy día sabemos que el tema de la carga es un tema. Estábamos acostumbrados al auto a bencina, entonces estar no era problema. O sea, pasáis un minuto y listo. Ahora tenéis que programarte, tenéis que planificar tus viajes, saber cuánto te vas a demorar dependiendo del cargador, dependiendo de tu auto. Hay muchos más factores que hoy día influyen en el tema de la movilidad. sobre todo en el tema de electromovilidad. Y nosotros un poco venimos a apoyar eso.
¿Cómo? Usted tiene una ventaja con quienes se dedican a esto también, a competidores que tienen la red de estaciones de Arica a Punta Arenas. Sí. En ese sentido, ahí uno se da cuenta cuando va. Yo no tengo un eléctrico todavía, pero yo me doy cuenta en las COPEC que están en distintos puntos, y no solo en Santiago, sino que en regiones donde uno ve los puntos Voltex.
Sí, bueno, nosotros venimos trabajando hace algunos años, quisimos un poco adelantarnos, y hoy día tenemos la red de carga rápida más extensa de Sudamérica. O sea, hoy día cubrimos alrededor de 1.800 kilómetros lineales desde La Serena hasta Puerto Montt. Tú puedes viajar en un auto eléctrico hoy día de cualquier marca, independiente de la autonomía, solamente cargando en puntos de estaciones de servicio de Copec con carga rápida. Y hoy día eso lo estamos extendiendo a puntos mucho más australes. Por ejemplo, estamos ya en la Patagonia, estamos en Coyhaique, estamos en Punta Arenas, estamos conectando el norte, ya tenemos conectado, por ejemplo, Antofagasta con San Pedro de Atacama, que es una carretera del rubro industrial y también súper turístico. Así que estamos trabajando.
¿Cómo es el modelo de negocio para ustedes, en el sentido en que están vendiendo energía eléctrica, pero el rubro de ustedes no es vender energía eléctrica, compiten con operadores de energía eléctrica? ¿Es energía eléctrica ustedes? ¿De dónde la quién se las provee para venderla?
Sí, pues bueno, nosotros ahí dentro del plan de Copec y de todo el tema de la transición energética, hemos adquirido diferentes empresas que vienen a complementar este ecosistema de movilidad sustentable. Una de esas es EMUAC, que es una comercializadora de energía, que es la que nos provee la energía para toda la infraestructura de carga que hemos desarrollado, energía 100% renovable, que esa fue una de las bases que se exigieron, y a través de esta filial, que también es de Copec, hacemos todo el tema de la venta de energía.
¿Cuánto cuesta el litro de energía?
Mira, dependiendo de dónde vas a cargar. En las estaciones de servicio es 295 pesos el kilowatt hora. Se mide en energía suministrada. Y en la casa es lo que te cuesta hoy día.
O sea, ¿cuánto sale llenar el estanque que ahora nos cuesta más o menos? ¿Cuánto? ¿60 mil?
Depende del tamaño, claro. Pero mínimo 60 lucas.
60 y lucas, 70 80, lucas. 90. ¿Cuánto vale llenar un auto promedio eléctrico?
Claro, aquí obviamente va a depender del auto, porque cada uno tiene capacidad de batería distinto, pero puede ser 10.000 pesos, 15.000 pesos. O sea, es significativamente mucho más barato que hoy día lo que es la
compañía. Y ahí una gran cosa también ha sido el tema del tiempo de carga, que tú lo nombraste al principio. Sí, pues. ¿Y cómo anda el tiempo de carga de versus lo que uno se demora en llenar de bencina? Ayer, por ejemplo, llené, pero me demoré un montón en que me cobraran, por otro problema, pero tuve que...
¿Que rebotaba la tarjeta?
No, porque rebotaba la tarjeta.
Problema económico, ese otro.
¿Ah? Sí. No había señal para el POS.
Sí, uno igual está rogando que no rebote la tarjeta, pero no hay señal para esta cuestión. Entonces, ya, perdí un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes y tienen planificado en Copec, más o menos, que diría como meta de demorarse alguien en cargar el auto? Más o menos lo mismo que cargamos ahora, o el tiempo de ahora tener que ofrecer un café con una mesita para que la gente espere.
Mira, yo creo que es un mix de las dos cosas, porque nosotros podemos avanzar y hemos avanzado mucho en aumentar la potencia que tienen nuestros cargadores. Hoy día tenemos de los cargadores más rápidos de público, 180 kilowatts. Eso significa que, por ejemplo, un Porsche Taycan puede cargar en 8 minutos, el 100%, pero depende del vehículo. Que tu vehículo acepte esa cantidad de energía. Entonces, claro, en promedio, hoy día se demoran todos los vehículos alrededor de media hora, 40 minutos, en cargar al 100%. Ya. Pero es porque...
Pero la carga rápida que llega a menos, creo que al 60-70, es como en 20 minutos, ¿o no?
Claro, exactamente.
Que no hay para qué llenar el estanque, claro. Y está en la mitad de tiempo.
Sí, pues de hecho es más eficiente. Lo que pasa es que uno antes tenía como esa ansiedad de que quería que estuviera siempre al 100, porque si no, ¿a dónde voy a cargar después?
No, porque a la señora también le baja el estrés cuando la batería está en rojo.
Sí, pues no.
¿Y al señor no?
También.
A todos nos baja el estrés, pero yo creo que eso es como que se va aprendiendo, es como un hábito. Después uno no carga al 100%, uno carga un poquito porque sabe que te va a alcanzar. Si es que lo que pasa es que es una forma de transporte distinta y uno se va acostumbrando.
Oye, Andrea, hablemos un poquito del acuerdo que llegaron ustedes, invirtieron en Optibus, que es un operador de sistemas de transporte público. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Sobre todo que uno ve en el transporte público que la energía eléctrica ha entrado también muy fuerte.
Sí, pues bueno, de hecho, Optibus fue una inversión que tiene relación con eso, un poco para complementar la oferta que hoy día estábamos trabajando en movilidad sostenible. Hoy día en Copec Voltex ya hemos desarrollado 12 electroterminales, o sea, más de 1,000 buses eléctricos son abastecidos con energía 100% renovable de Copec. Y eso ha implicado que obviamente tratemos de buscar nuevos negocios, nuevas empresas, nuevos servicios que complementen esa solución integral. Y Optibus es una plataforma que optimiza los planes operacionales de transporte. Entonces, complementa perfectamente la propuesta que hoy día teníamos en el diseño de las propuestas de los terminales de carga con esta patita que tiene que ver con la optimización de los buses en sí. O sea, cómo es la relación y la comunicación entre el bus y el proceso de carga en sí.
¿Los terminales de carga son distintos, por ejemplo, de un terminal de buses donde se están cargando mucho al que uno tiene en la casa o al que se puede acercar a una estación Copec?
Sí, o sea, tenemos distintos modelos de carga, uno de los usos, como te decía, también depende mucho del vehículo, aceptan, entonces obviamente los de los terminales de buses, no sé, por ejemplo, tenemos un terminal de buses que es de 8,8 megas, o sea, es una cantidad de energía impresionante, de hecho creo que una vez ahí vi el número y equivalía como a toda la energía de las casas de la comuna de La Reina. Entonces, son equipos de mucha mayor potencia. Los de las casas, por ejemplo, pueden ser de 3,2 o de 7 kilowatts, ahí dependiendo de la
consumo
capacidad,
cada uno.
Del consumo de cada uno.
Andrea, Optibus es una empresa, una plataforma chilena que fue adquirida por ustedes, o ustedes se asociaron, o es parte del sistema público. ¿Cómo explícame un poco más, por
favor? Optibus es una empresa israelí.
Ya.
y nosotros invertimos en esta plataforma. Optibus hoy día ya tiene más de 5,000 vehículos conectados a nivel global y también incluido la región metropolitana, y le vimos harto potencial, como te decía, para complementar la oferta que hoy día tenemos en movilidad sustentable y sostenible en el transporte público.
¿Pero eso se asociaron con ellos solo para el mercado chileno?
No, para todo el mercado que tiene relación con Copec, o sea, que donde participa también Terpel, por ejemplo, Colombia, Perú.
Perfecto.
Etcétera.
Oye, ¿y cómo ven en Copec Voltex el tema de esta transición, o en Copec en general? Porque Copec está metido en el negocio tradicional y sí, se está metiendo con Copec Voltex, que ya lleva un tiempo, ¿no? No es tan nuevo Copec Voltex, sí, que tengo yo en mi cabeza. ¿Cómo ven esa evolución? Porque, por ejemplo, hasta hace poco, o sea, hace 2 años, 3 años, Noruega declaraba que ya no se iban a vender nunca más autos a combustión en Noruega.
Claro.
Entonces, y eso como que se ha matizado un poco, se ha desacelerado.
Sí, pues hoy día, bueno, hay una meta clara del gobierno, es que al 2035 la venta de vehículos nuevos tiene que ser cero emisiones. Ahí puede ser eléctrica o la energía que sea en el momento. Y todavía esa meta por lo menos no ha cambiado. De hecho ya se han hecho, no sé, por el tema de la ley de eficiencia energética o algunas otras políticas para poder incentivar ya sea la venta de los vehículos o también la adquisición, pero más en el segmento industrial. Nosotros como Copec Voltex obviamente tenemos la meta de poder acelerar esa transición y acelerar la masificación de la electromovilidad, y eso lo estamos haciendo agregando los puntos de carga donde sea necesario, incluso donde no es necesario, para que cuando sea el momento ya no haya una excusa de que no hay infraestructura.
Andrea, me escribe un gran amigo que tiene auto eléctrico, tiene dos autos eléctricos.
Ay, que tenga buena experiencia.
Me da una idea. Me dice si está contemplado, por ejemplo, que se puedan tomar reservas para ir a cargar. Porque realmente uno llega a la estación y hay un par de terminales y están ocupados. Entonces, bueno, tengo que seguir.
Es todavía como el inflador de ruedas.
Sí. Claro, entonces, si están pensando en algo como eso.
Mira, lo hemos pensado mucho, aunque no lo creas, lo hemos pensado mucho.
Pero la gente al final no cumple.
Pero eso nos pasa.
Me da la impresión.
La gente no cumple, después a veces se estaciona y después se va y lo deja ahí, después queda reservado y está más tiempo. Y hoy día, por lo menos nosotros, contamos con en casi todas las estaciones con un solo cargador. Entonces, dejar bloqueado y el cargador teniendo en el fondo tan poca oferta en ese mismo punto, creo que podría ser más un problema hoy día. Obviamente eso haría sentido en algunos hubs de carga que contamos con más de un cargador por punto.
¿Y hay de esos ya?
Sí tenemos, pero son privados.
Claro, son privados. ¿Están en edificios?
Están en edificios, están en centros comerciales, están en instalaciones de clientes industriales, y ahí hace sentido porque obviamente la flota es mucho mayor. Pero hoy día, no sé, tenemos estaciones de servicio que tienen una carga al día. Pero claro, hay otros que depende del día, podemos tener, no sé, 15. Y justo van a la misma hora. Entonces ahí un poco es lo que estamos tratando de ver, obviamente también quizás tratando de descongestionar las estaciones de servicio, porque hoy día hay muchos transportistas que van a la estación de servicio. Entonces estamos tratando de a ellos llevarlos a otros puntos y dejar un poco más holgada.
Y también están atrapados por el propio éxito de ustedes, los pronto,
sí, po,
que atrae mucha gente, pues, sí, y llega mucho auto, y no solo en las carreteras, también en las ciudades,
sí,
que atrae gente, entonces ocupa estacionamiento.
Sí, pues bueno, y de hecho nosotros queremos complementar eso. Hoy día ya, antes teníamos una aplicación propia que se llamaba Copec Voltex para cargar, hoy día ya nos integramos con la app de Copec. La idea es que todo el mundo de Copec tenga los mismos beneficios.
Que lo escanea cuando carga.
Exacto, entonces ahora vas a tener los mismos beneficios.
Buenísimo.
Sí, se nos acabó el tiempo, pero yo te dejo una pregunta planteada que no sé, pero el precio, por ejemplo, de cargar el auto en la casa versus el precio de cargarlo en alguna estación de servicio, ¿va a ser más o menos parejo, no? ¿O es más conveniente definitivamente cargarlo en la casa o en la estación de servicio?
No, o sea, siempre es más conveniente cargarlo en la casa, porque ahí ocupas carga lenta, o sea, no necesitas tanta potencia para poder llegar y tienes los precios de la energía. Nosotros en la estación de servicio no solamente obviamente se cobra por la energía en sí misma, sino que también por todo lo que es los cobros por potencia y por el servicio de carga que implica la infraestructura en sí. Entonces, obviamente, eso es un costo mayor.
Perfecto. Andrea Castro, muchas gracias por venir, gerenta general de Copec Voltex. Muchos saludos, como siempre, a la gente de Copec, que acá le tenemos un gran, gran cariño. Solamente porque ahí fue mi primera pega también. Siempre lo digo, ¿no, señor director?
Sí, ya se lo saben. Me muere
todo el mundo, lo sabe, sí. Está bien. Muchas gracias, Andrea.
¿Qué tal, Andrea?
Gracias.
Generar rentabilidad en dividendos sobre 6% anual y recibirlos trimestralmente es lo que el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias ha hecho los últimos años. Distribuye las utilidades realizadas de sus rentas comerciales, de la inversión en parques logísticos, edificios corporativos de oficina y locales comerciales. Invierta en CFIN Rentas, consulta a su corredor de bolsa.
PwC, nuevamente elegida como casi todos los años líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Bien, llegó nuestro siguiente invitado, ¿no? Vamos poniendo la cortina.
Mientras tanto.
I know I said that I was leaving, but I just.
Yo realmente como que cae un nivel de elegancia de
la vintacha que estamos.
La vintacha ya cada día viene más pues mozo, nuestro casi único entrevistado con cortina propia. Hay uno que se está construyendo, pero este ya está consolidado. ¿Cómo está?
Acá hay historia.
¿Cómo está mi querido Jaime Zorra?
Muy bien, muchas gracias.
Cada vez más joven, don Jaime.
Y Juan Pablo, sí. Muchas gracias por la invitación a este estupendo programa que no me lo pierdo día a día.
Qué bueno.
Qué buena esta canción. Yo,
bonita, o sea, es bonita.
La cortina que hemos elegido.
Lejos.
Y la única también lejos, hasta ahora.
Lejos.
Con sello. Oye, ya Jaime, entremos en materia.
El tema inmobiliario, oficina, sí, en particular.
Yo te voy a decir inmediatamente que no sé si oíste el inicio del programa, la parte inicial de la editorial, que comentábamos de esta caída en las promesas de compraventa en el tema inmobiliario, que cayeron sustancialmente más de un 50% en 10 años. Y eso lo que estábamos conversando también, según mi punto de vista, que creo que ya como que empezamos a tocar fondo. Me imagino que tú ahí tiene una respuesta mucho más precisa que la mía.
Mira, efectivamente eso se ha dado mucho en el tema habitacional, y los bancos, todos sabemos que los bancos están bastante más estrictos y miran con mayor detención los créditos hipotecarios. Las tasas tampoco ayudan a que la gente haga un esfuerzo. Y bueno, lo curioso de todo esto es que las propiedades no bajan. Uno debiera pensar, digamos, que como no, como en el año 82, digamos, que empezaron, las propiedades empezaron a bajar. Yo mismo me acuerdo que estaba soltero y me compré un departamento que prácticamente el pie me lo estaban regalando, ¿no? Pero hoy día eso es inviable, y yo creo que es un problema que los bancos no quieren aflojar. Los bancos están muy metidos con las constructoras y las inmobiliarias más grandes, y están tratando de sostener esto, no sé hasta cuándo, digamos, ¿eh? Pero
¿tú todavía crees que no hemos llegado al fondo del asunto?
No, yo creo que no. Los bancos están muy muy estrictos con el tema de los créditos, muy muy estrictos. Entonces, mientras no bajen las tasas y no hayan facilidades con pies que sean asequibles a la gente, yo te diría que esto va a continuar. ¿Hasta cuándo? Va a ser una decisión de los bancos.
Oye, Jaime, una reclasificación. Exacto. De los edificios de oficina. Me imagino que tiene que ver con las categorías, ¿no es cierto?
Claro.
¿Nos cuentas un poquito qué se trata eso?
Claro. En el Departamento de Estudio de Naizarrá reclasificó todos los edificios de oficina. Los edificios empezaron, digamos, a construirse, y los más modernos estaban en clase A, los otros que seguían no tan modernos en clase B, y los antiguos en clase C. Pero ¿qué ha ido pasando?
¿Tiene que ver solo con la antigüedad, oficina, la no, clasificación, no, o también con el equipamiento?
Con el equipamiento, con la tecnología, yeah, con la ubicación, con la dimensión, digamos, de las plantas. Cuando son sobre 700 metros, cuando son edificios que tienen plantas de 400 metros, no pueden acceder a la categoría, a la clase A. Entonces, y hay un tema no menor, digamos, que los edificios van envejeciendo, de oficina, van envejeciendo por tecnología, digamos. En los años 90 no se conocían los termopaneles. Hoy día es impensable que un edificio de oficina no tenga termopaneles. Pero ¿qué ha ido pasando? Por ejemplo, en el ejemplo de los termopaneles, que hay termopaneles que cada día hay una mejor tecnología en la construcción de estos termopaneles, en la industria de los termopaneles, y hacen que los rayos refracten, digamos, del sol, y no tengas que consumir
tanto aire
frío, digamos, en el verano. El tema del aire acondicionado, hoy día un edificio de oficina que esté en la categoría, en la clasificación A, es un edificio que tiene un aire acondicionado que se llama BRB, las dos B con B corta, ¿no es cierto? Que eso significa volumen refrigerante variable. Estos aire acondicionados BRB, lo quiero explicar en muy simples palabras, digamos, es, tú tienes un equipo en tu piso, y tú lo prendes y lo apagas cuando tú quieres, digamos.
Está la pelea entre los miembros del piso, ¿no?
Bueno, ahí después vienen los termostatos.
Comando, claro, en la oficina.
Hay la oficina.
Hay comandos que apagan, que prenden. Sí.
Pero, por ejemplo, hoy día si alguien comercia con China, digamos, tiene otro horario. Y ese señor en el verano tiene que trabajar, y muchas veces trabaja los domingos. Y antiguamente los edificios apagaban el aire acondicionado los viernes, claro, a las 6 de la tarde, y lo prendían el lunes. Hoy día, con estos BRB, el aire acondicionado lo prendes tú, lo apagas tú, tú tienes tu equipo dentro del piso, pero además la gran gracia que tienes, tú tienes un ahorro del 25% del costo de lo que te buenísimo cuesta, digamos, la energía de aire acondicionado.
Oye, Jaime, hemos visto, y yo creo que varios de nosotros cuando viajamos nos pasa que vamos a ciudades, sobre todo en Europa, que hay edificios viejos por fuera que son preciosos, además, pero que cuando uno entra son modernísimos, y podrían catalogar a clase A. En Chile hay algo de eso que sea incipiente, empezar a recuperar edificios, ya ni siquiera patrimoniales, pero edificios de los 70, los 80,
claro,
que pudiesen mejorar,
lo que pasa
o
que
es muy caros.
No, lo que pasa es que, aparte de ser caro, nosotros seguimos la cultura americana y botamos todo lo viejo, abandonamos los barrios. Lo que tú me dices ocurre en Europa, pero en otros países, en Estados Unidos, digamos, y en Chile, no, nosotros los edificios no los reciclamos, los botamos, nos cambiamos, y no hay una cultura de reciclaje, y sí hay una cultura de retroexcavadores, en lo político y en lo inmobiliario.
Oye, Jaime, esto también yo he visto con mucha alegría también, que hay una nueva tendencia de edificios de oficina con terraza, terraza en el piso, digamos,
claro,
no abajo.
Hoy día es una, yo te diría que es un plus que tienen los edificios. En Nueva Costanera hay varios que ya lo tienen, en Ciudad Empresarial también hay uno. Están empezando a salir, digamos, edificios con terraza, pero ojalá las torres grandes, estas altas que vemos, como en otras ciudades, como por ejemplo en Sao Paulo, que tienen un clima muy distinto al nuestro, realmente tienen los edificios terraza ancha, unas grandes terrazas anchas, con lounge, con hasta con mesas de ping-pong en la terraza, o la gente sale a fumar. Es una mejor calidad de vida para la gente que está trabajando ahí, digamos. Ahora, para poder modernizar un edificio, Juan Pablo, continuando con tu pregunta, se requiere la voluntad de la copropiedad.
Y eso sí que ya es complejo.
Claro. Entonces, los edificios que están en una sola mano pueden hacerlo, digamos. Y si no lo hacen, es porque están durmiendo. O es porque los property son las empresas administradoras de edificios, no le han sugerido a los dueños que tienen que ir mejorando las tecnologías constantemente. Si no lo hacen, bueno, los aportantes que le ponen plata, digamos, estos fondos inmobiliarios, en el tiempo van a ir desvalorizando su lucas. Tiene una rentabilidad muy, en el corto plazo muy buena, pero en el largo plazo, mediano y largo plazo, va a ir bajando.
Porque el cambio que uno ve a veces en edificios antiguos son los ascensores, como mucho, pero el resto de las cosas
no. Nada, ni fachada ni nada. Hay edificios, por ejemplo, que fueron en algún minuto A, pasaron a B, y hoy día están corriendo. Se están apurando para hacer clase C. Por ejemplo, hay una torre de una institución financiera bastante conocida que está en el Bosque con San Sebastián, que se llama la Torre del Bosque. Es un edificio que ya tú lo miras por fuera ya y ya te das cuenta que ya. Entonces, o hay un reciclaje en ese edificio o va a pasar a ser C. ¿Y cuál es el futuro? Lo sé, es un futuro incierto. El reciclaje habitacional no ha dado su fruto en Chile. Se pensó que sí, que iba a dar su fruto, pero no lo ha sido así, porque cuesta del orden, en los estudios que tenemos nosotros internos, del orden de 25 UF el metro cuadrado. Y en el centro de Santiago hoy día tú puedes comprar oficinas a ese valor. 25 más 25 son 50. Por 50 UF tú te compras un buen piso en Providencia. Entonces, y sin reciclarlo, digamos. Entonces yo te diría que estamos complicados con el reciclaje de edificios. Ahora, en el centro de Santiago, ¿qué está pasando?
Eso era lo que te quería preguntar exactamente. Y última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo y tenemos que entregar. Pero, ¿qué pasa en el centro? ¿Por qué el centro tiene casi la misma vacancia que Providencia? Eso es lo que me llamó la atención.
Claro, mira, por ejemplo, si tú te fijas aquí en el cuadro, el primer tramo son los clase A y el segundo tramo son los clase B.
Sí.
Si tú te fijas, los edificios clase B en el centro de Santiago, que son casi todos, tienen una vacancia de un 8%.
Sí.
Lo cual es muy baja comparado con otros sectores, ¿te fijas?
Sí, pero en clase A tiene 34%.
34% porque los edificios tecnológicos del centro son más caros y las empresas del Estado no lo arrendan. O sea, hoy día es solamente el Estado. Nosotros pensamos que en el mediano plazo el centro de Santiago ya no va a ser un submercado para las consultoras inmobiliarias, porque se lo tomó el Estado y no hay nadie más no hay nadie que quiera volver al centro, que quiera alguien que está en Nueva Las Condes que diga, no, yo voy a cambiar porque incluso es un poquito más barato, entonces me voy a ir al centro. No, la gente se le va a ir, el personal no va a querer ir al centro, el centro está muerto, hay mucho por hacer. Hay entidades como, por ejemplo, Defendamos la Ciudad, este arquitecto Patricio Germán, que veo que no hace mucho por
se opone a todo.
Se opone a todo, pero aquí no se ha opuesto, digamos, a que hayan que el centro se esté destruyendo, no hay ayuda, la gente que tiene edificios, que tiene recursos invertidos en el centro, Santiago, tampoco veo que se mueva mucho por hacer algo.
Es que le da lata porque había gente que tenía muchas cosas y se las destruyeron, o después no lograron cobrar nunca más el arriendo. Entonces es una cosa que ojalá se solucione con el tiempo y que haya sido parte, no solamente un proceso de abandono del centro, porque el centro es bien bonito.
Es precioso.
O sea, si lo tenéis lindo.
Es precioso. Es una joya el centro de Santiago. Muy querido por todos, pero está sufriendo mucho el centro.
Bien, don Jaime. Don Jaime Serrá, de socio fundador de Nahí Serrá. Muchas gracias, que esté muy bien.
A usted, y si quieren ver el estudio de la reclasificación de edificios, por favor recurran a nuestra página www.nahíserrá.cl.
Ahí está.
Nahíserrá.cl. Excelente, don Jaime, que le haya muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, nosotros vamos y volvemos con el pantallazo.
A las mentes pequeñas les interesa lo extraordinario. A las grandes mentes, lo cotidiano.
En Duna, el matemático, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
¿Aló, amor?
Mi amor, ¿sí? ¿Alcanzaron a llegar al colegio?
Casi, atrasados otra vez. Aquí nos queda muy lejos. Tenemos que empezar a levantarnos más temprano.
¿Y si nos decidimos de una vez y nos cambiamos más cerca?
Vive cerca de todo y disfruta de un gran parque privado en edificio Verde C2. Conéctate con la naturaleza a solo minutos de centros comerciales, Costanera Norte y el colegio de tus hijos. Con la seguridad que buscas para seguir despertando tranquilo cada mañana. Conoce sus departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Entra hoy a edificioverdece.cl. Un gran proyecto de Inmobiliaria Paz.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Abril viene cargado de grandes emociones. Emociones que nos harán disfrutar, cantar, gritar y reír. Pero para disfrutarlas al máximo, debes hacerlo arriba de un Hyundai. Súbete a un nuevo mes con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción. Emocionate con la energía del IONIQ 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio-sa.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Estamos de vuelta con Sebastián Pufé, asociado senior de Credicorp Capital. Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien.
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian. Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, bien. Cuéntanos.
¿Qué se puede decir hasta ahora?
La verdad es que diría un mercado tranquilo en la apertura hoy día. No estamos viendo grandes cambios. Tenemos alguna corrección en el dólar. Ayer había estado algo más arriba, hoy día está corrigiendo algo, está llegando a niveles de 9.71. Cabe destacar el cobre que sigue firme, bastante fuerte. Hoy día está en niveles de $4.44 la libra, se ha mantenido bien arriba. Hemos visto esta corrección, eso yo creo que está ayudando al menos en el corto plazo a que todo el escenario más negativo que vimos la última semana, que se traduce, digamos, que el tipo de cambio ha subido, las tasas afuera han subido, que se empezó a apreciar menores recortes para este año en Estados Unidos. Eso hoy día tiene un poco un revés y estamos viendo una cierta corrección al menos en el dado de las monedas. Así que estamos viendo un mercado tranquilo, pocos datos, salieron peticiones de desempleo hoy día temprano, bastante en línea, y en una semana que tampoco no es muy noticiosa en cuanto a data, así que en particular, por lo menos el mercado está esperando la otra semana datos de PMI en Estados Unidos, que debería ser lo más relevante. Pero el cierre de la semana deberíamos verlo algo más tranquilo.
Y lo entretenido también del mercado que se ve en el reporte de Netflix.
Sí, efectivamente sí, va a estar reportando, sí.
Sí. Oye, sí. Muy bien, Sebastián. Que tenga un excelente jueves. Muchas gracias.
Adiós, igualmente, Sebastián, muchas gracias. Que tenga un buen día. Chau, gracias.
Chau. Bueno, los dejamos seguir en la sintonía de la radio. Duna.
Que estén
buenos
bien.
Días.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo. You're so